Tras ese paseo que nos ha hecho Santiago por el último Congreso Internacional de Gastronomía y Vulcanología que se realizó en días pasados en la isla de Lanzarote, bueno, que concluía ayer, hoy tenemos también el gusto de presentarles a dos personas que nos vienen a hablar de su gestión, de su trabajo en la isla de Fuerteventura en la jornada de hoy. Una de ellas ya trabaja en Fuerteventura, pero la otra ha venido reclamada por sus compañeros para, bueno, escuchar a la gente de Fuerteventura. Recibimos esta mañana en la radio, por una parte, a Miguel Felipe Rastrero, que es concejal de Vox en Puerto del Rosario. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y le doy la bienvenida a Marta Gómez, que es diputada de Vox. Visita Fuerteventura, donde hoy tiene su agenda. Los compañeros le han preparado una agenda que, bueno, me estaba comentando Marta, que ella está encantada de estar aquí, y apostilla su compañero que tendría usted que venir más. Buenos días, Marta.
Hola, Marusa. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo está?
Pues encantada de estar en Fuerteventura. Uh-huh. Y de poder conocer in situ la problemática de esta preciosa isla.
Bueno, pues Marta trabaja en el Parlamento de Canarias, en varias áreas, concretamente en la de control de la Radio Televisión Canaria, en la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, en Discapacidad, en Educación, Formación Profesional y Deportes, y también en Sanidad. Ella es logopeda, ha trabajado en la privada y es especialista en logopedia y rehabilitación de voz, ha trabajado en diversas empresas privadas, ¿no? Marta es su parte profesional privada, ¿no? Usted, por lo tanto, llega a la política de la privada.
Sí, mira, al escucharte decir que soy logopeda me ha corrido un escalofrío, porque lo mío es vocacional, puro y duro. Lo echo mucho de menos, ¿sí? Así que sí.
Bueno, pero ahora estará un tiempo, me imagino, en política y volverá, claro, a su profesión, ¿no?
Bueno, ahora es otra manera de ejercer la profesión.
Sí, no, por cierto, que está reclamando el colegio, su colegio, el que haya presencia de profesionales como usted en el ámbito educativo, porque el logopeda, bueno, pues es el profesional que tenía que tener más presencia en el ámbito educativo. No es así, con lo que eso significa para las familias, para los niños y las niñas que necesitan de este tipo de profesionales. Además, es una ayuda, una terapia que se necesita en los primeros años de vida, ¿no, Marta?
Es algo que estamos reclamando desde el año 1993, es una reivindicación ya histórica. Es una, no quiero emplear la palabra guerra, porque no es una palabra muy adecuada, pero sí es una controversia que tenemos ahí con los maestros especialistas en audición y lenguaje, que ahora mismo son las personas que están ocupando esa plaza. Lo que ocurre, nosotros lo que estamos reivindicando es que no se les llamen logopedas, porque el maestro especialista en audición y lenguaje puede o no ser logopeda. Son dos titulaciones totalmente diferenciadas. Igual que el médico es médico y la enfermera es enfermera. Una enfermera no se le llama médico, ¿de uh-huh. acuerdo? Entonces, es lo que estamos pidiendo, que se les trate como maestros especialistas en audición y lenguaje, que hacen una labor muy importante en los colegios, y lo que sí que se está reivindicando es que haya más presencia de esos maestros, o que pongan a los logopedas como tal en los centros educativos. Es muy difícil, porque los logopedas estamos catalogados como profesional sanitario. Entonces, nuestro ámbito de trabajo es en hospitales, en gabinetes privados, y atendemos tanto patologías del lenguaje, como puede ser una dislalia, o puede ser una disgrafía o una dislexia, hasta patologías, pues la terapia de la voz o tratamientos de ictus. Trabajamos con parálisis cerebrales, autismo. Bueno, es un amplio espectro de patologías.
Y dígame una cosa, Marta, usted, aprovechando ahora su presencia en el ámbito político, esa necesidad y esa carencia que usted conoce bien después de años de trabajo, ¿ha tenido la posibilidad de trasladarlas en la Cámara Regional? ¿Ha habido oportunidad?
Sí, ya en Comisión de Educación es algo que estoy trasladando, ¿no? Que esos equipos multidisciplinares de los que la Consejería ahora mismo está dotando en todas nuestras islas, que se incorpore la presencia del logopeda, porque creo que es una perspectiva que se debe de tener en cuenta.
Y que no todas las familias, porque obviamente para que los niños y las niñas, los miles de niños y niñas que necesitan esta atención profesional sean atendidos, no hay logopedas suficientes en el ámbito sanitario. Hay que esperar para que los niños y las niñas tengan esta atención. Y hay familias que optan, pero claro, no todo el mundo tiene esa economía que permita acudir a un especialista en la privada, ¿no?
Ahí has dado en el problema. El tema de la rehabilitación del lenguaje en estos niños, para que sean atendidos por lo que son las becas del Ministerio de Educación y Ciencia, tienen que tener un grado de discapacidad. Vale, es verdad que antes era el 33%, ahora se ha reducido al 25%, pero no todos los niños tienen esa discapacidad. Entonces, si no tienes esa discapacidad, no puedes acceder a esa beca. Es la pescadilla que se muerde la cola. Los tratamientos de logopedia como de pedagogía son tratamientos que son largos en el tiempo y son muy costosos. Y ahora mismo, con la situación en la que estamos atravesando las familias, pues es muy difícil que todo el mundo pueda acceder a un tratamiento privado, porque en los colegios no se está dando, porque no dan más abasto. Los maestros que hay ahí, pues son los que son. Son tratamientos grupales, mezclan unas patologías o unas carencias con otras, no son tratamientos más específicos. Entonces, ahí es el gran problema.
Hemos de reconocer en las palabras de Marta, nuestra invitada esta mañana, junto a Miguel Felipe, su pasión por la profesión que le ha llevado durante gran parte de su vida, ¿no? Marta, y a la que desea volver una vez que concluya, cuando tenga que concluir esta etapa política en la que está en estos momentos, ahora mismo en la Cámara Regional, en el Parlamento, como diputada de Vox. Me gustaría preguntarle a Miguel Felipe por qué ha reclamado la presencia de su compañera aquí en Fuerteventura. Miguel Felipe.
Pues porque, yo creo que ya se está viendo que yo, en todas mis mociones, muchas tienen un componente social muy importante. La última fue, al final, declaración institucional para que todos luchemos juntos contra el acoso escolar. Todo eso fue una moción espejo, porque Marta presentó una PNL en el Gobierno de Canarias que también fue aprobada por unanimidad, y ella lo hacía específicamente para los niños con el trastorno del espectro autista, y yo quise abrirlo más porque tuvimos un consejo del CAI el día 23 de mayo en el que estábamos los portavoces y los niños. Recuerdo que somos ciudad amiga de la infancia, y tuvimos ese consejo, y hablaron los niños y nos dejaron yo me quedé perplejo con la cantidad de acoso escolar que manifestaron los propios niños, todos. Y sobre todo, pues había un niño que yo no lo supe, pero luego me lo contó el padre, pues que tenía problema de espectro autista, sabía que había presentado la PNL y dijo: me parece muy interesante, les pido por favor un poquito de ayuda. Y entonces presentamos esa moción, que fue institucional, y creo que entre todos tenemos que abrir, digamos, el campo y darle esa salida a las familias que se sienten de verdad a veces totalmente prisioneras, porque es difícil entender el problema. Ella lo sabrá mejor, pero ella me explicó a mí que es también muchas veces muy complicado saber que un niño tiene ese trastorno. Sí. Y es muy complicado. Y muchas veces saber por qué sufres acoso escolar es porque los niños realmente son inocentes, pero ellos son capaces de identificar un problema que a lo mejor nosotros no lo sabemos.
Los mayores.
Claro, los mayores. Entonces es un momento para ampliar ese protocolo que existe ahora de acoso escolar, para dar amparo especial a estos niños, que creo que es así y lo merecen. Y luego yo desde el principio he querido, y lo sabe todo el mundo, hacer una oposición muy constructiva. Los temas sociales me han interesado mucho. Ya presentamos también la moción, que fue por unanimidad, sobre la calle Jacinto Benavente, que sabíamos que tanto el centro de atención especial como el centro de mayores, como los menores no acompañados que tenemos ahí, y al final de la calle tenemos el centro de lo que es la... todos los que tienen la formación profesional, pues que no tenían iluminación nocturna, que tenían allí pues un barranco que no estaba totalmente protegido. Se consiguió hacer un informe jurídico que dejara que, a pesar de ser terreno privado, los adyacentes se van a colocar las farolas ya, que van a estar para el nuevo ejercicio de septiembre, y nos pusimos todos de acuerdo, que es lo que yo creo que hay que tratar en la oposición. Es decir, a veces soy muy pesado con el tema jurídico y también muy pesado con el tema de los presupuestos, porque me interesa llevar al milímetro todo el control de los presupuestos, pero luego mis mociones intento ser totalmente constructivo, y por eso las mociones salen por unanimidad. Y muchas veces me apoyo, pues que ella es verdad, en el espejo, en el Gobierno de Canarias, consigue muchas mociones muy sociales por unanimidad, y en esas me fijo, las cojo e intento adaptarlas al plano municipal.
Al plano municipal. Marta, concretamente en relación a la que estaba hablando su compañero, de ese protocolo de acoso, con especial atención a los niños y a las niñas con el espectro autista, que es muy amplio, es amplísimo, ha obtenido el respaldo del Parlamento de Canarias, pero claro, a veces el cajón un poco ancho. Lo digo porque las proposiciones no de ley, igual en el ayuntamiento también, si no se le hace un seguimiento a las mociones, a los acuerdos, está muy bien que se respalden y que se aprueben por unanimidad, pero hay que ir a los hechos, ¿no, Marta?
Exacto. Vamos a ver, yo he presentado varias proposiciones no de ley, la del en el concreto el tema del acoso con los niños del espectro autista, porque es un tema con el que yo he trabajado mucho y siempre me ha interesado. El 35% de los niños que sufren autismo no son capaces de darse cuenta de que están sufriendo ese acoso, ¿no? No tienen esa picardía, no entienden esa doble manera de expresarte. Entonces, sufren mucho sin darse cuenta. Sí que se aprobó la moción. Se aprobó con el apoyo de los grupos que apoyan al gobierno, PP, Coalición Canarias, AI y ASG, pero tanto esta como la de Alzheimer, que también fue presentada y fue aprobada de la misma manera, pero siempre con la línea roja de la izquierda del arco parlamentario, es decir, del Partido Socialista y de Nueva Canaria. Ellos tienen muy claro que, independientemente del tipo de proposición de no de ley o de iniciativa que presente nuestro grupo parlamentario, sean iniciativas sociales de este tipo, que no tienen ningún tipo de ideología, que lo único que pretende es trabajar por y para el ciudadano, en este caso canario, nunca las van a apoyar. Entonces, bueno, tienen ese cordón sanitario y tenemos que coger y poco a poco, a ver si se dan cuenta de que tenemos ahí, no tenemos un trozo de piedra dentro del cuerpo, que tenemos un corazón y que tenemos también, o por lo menos el grupo parlamentario Vox tiene un alma, ¿qué decirte? Somos solidarios, somos generosos y que hemos venido para trabajar como nos hemos comprometido con nuestros canarios.
Uh-huh. Por lo tanto, se aprobó esa iniciativa y yo entiendo que usted hará un seguimiento a que se lleve a efecto, ¿no?
Por supuesto.
Para eso están las comisiones, por ejemplo, del Parlamento o en las comparecencias del grupo de gobierno también, para solicitar en qué situación, en qué punto están estos acuerdos.
Es una de las cosas que tenemos,
¿no?,
muy claro. O sea, lo que no puede ser es que las proposiciones no de ley que se presentan en el Parlamento se quede en el cajón de lo que pudo ser y no fue. O sea, hay un compromiso que se ha adquirido y entendemos que cuando se ha adquirido y los grupos que apoyan al gobierno han apoyado es porque realmente se pueden llevar a cabo. Entonces, pues bueno, ahora cuando comencemos otra vez en septiembre, retomaremos y preguntaremos en las comisiones, porque es mucho más dinámico, ¿no? Tenemos además, no tenemos tanto límite a la hora de presentar iniciativas como ocurre en pleno, que tenemos un cupo y tenemos que respetar. Entonces, en esas comisiones de control, de educación, de sanidad, etcétera, haremos el seguimiento de cómo se están llevando a cabo las PNLs a las que se comprometieron con los canarios.
Sí, en el caso del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Miguel, sabemos que tiene usted muy buena relación con los grupos, no solo con el gobierno, sino con los grupos que tienen representación en el pleno del Ayuntamiento. ¿También se hace seguimiento al respaldo de las iniciativas que usted presenta?
Yo tengo que decir que es verdad que el Partido Socialista prácticamente me ha apoyado todas las mociones y yo además... También es verdad que cuando se presenta una buena moción que afecta a los ciudadanos de Puerto Rosario, yo las apruebo. Puedo poner mis pegas jurídicas, puedo hacer mis preguntas, como la famosa suspensión de la licencia de patrimonio, que hice tres preguntas al secretario, me contestó jurídicamente, a mí me gustó la contestación. Y voté favorablemente, que era una posición de... Yo ahí no miro colores. Yo creo que lo importante son los ciudadanos de Puerto Rosario. No miro los colores políticos, me da exactamente igual. Y yo luego el seguimiento de las mociones, pues hago muchas preguntas, tanto escritas como orales en los plenos, y las otras pues me voy directamente a hablar con el alcalde o con el concejal de turno, que signifique. Pues aquí tenemos, por ejemplo... El otro día hice una pregunta que ya se está aclarando sobre la división de Puerto Rosario en distritos o en consejos de barrio, porque así lo dice la legislación, que recuerdo que el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana fue multado por no cumplirlo. Todos los municipios de más de 50.000 habitantes tienen que tener la división en distritos o en, o en Consejo de Barrio, que eso que lleva pues muchísima mayor participación ciudadana, pues yo hace dos plenos pedí la comparecencia de la concejala de Participación Ciudadana para ver en qué punto estaba. El punto está que ya nos hemos llegado casi a 48.000 habitantes, estamos muy cercanos a los 50.000 y tenemos que cumplir con ese requisito. Ahora mismo se ha pedido, dentro del convenio que tenemos con el Colegio de Arquitectos, pues un informe para ver cómo se puede hacer y cómo se puede articular. Se va a hacer y antes de que termine la legislatura tendremos los 50.000 y habrá muchísima más participación ciudadana, que yo soy muy partidario de ello, porque muchas veces los ciudadanos hacen crecer bulos sin saber qué es lo que está pasando, y si están dentro de los consejos o de los distritos se acaba el problema, porque ellos se están enterando y además son parte activa del gobierno municipal.
Precisamente, hablando de participación ciudadana, hoy Marta, su compañera, viene a Fuerteventura a reunirse con distintas organizaciones, entre ellas una que conocemos bien aquí en la radio y que es la Asociación contra el Cáncer Metastásico de la isla de Fuerteventura. No sé si la petición ha sido del colectivo, si ustedes han brindado la oportunidad a la presidenta que se reúna con ustedes. ¿Esto cómo ha sido?
Bueno, yo sabe que yo, aparte que soy socio de la asociación, colaboro mucho con ellos. De hecho, ellos hicieron público antes de ayer que yo había donado la asistencia de mi pleno a ellos. Estoy muy sensibilizado porque yo también soy enfermo. Lógicamente no ha sido de cáncer de mama, sino de otro cáncer. Yo soy también enfermo superviviente de esa enfermedad. Las apoyo en todo lo que puedo. En los plenos lucho por intentar que tengan una subvención nominativa. Y entonces ellas nos abren la puerta perfectamente y yo creo que es muy necesario, además, sobre todo, darles visibilidad, porque es un problema muy importante. Cuando lo conoces de primera mano, tienen aquí una sede y les animo a que colaboren, que vean los problemas, que parecen que es un problema gordísimo, que es un cáncer que todavía no tiene curación y que está en investigación, y todo lo que invertamos en investigación para estas mujeres será bienvenido. Porque les puede tocar a cualquiera, así lo digo claro.
Por lo tanto, usted viene, Marta, a recoger esos argumentos que pone pondrá sobre la mesa la asociación, ¿no?
Totalmente. Además, como dice Miguel Felipe, una vez que has tenido o lo has vivido en primera persona, o has tenido gente cercana a ti, familiares que han pasado por esa travesía, ¿no?, en el desierto, creo que te conciencias todavía mucho más de las verdaderas necesidades y las carencias que tienen estas asociaciones. Entonces, quiero hablar con ellas y a ver de qué manera se puede colaborar para poderlo llevar al Parlamento. Las políticas reales se realizan no dentro del Parlamento. En el Parlamento tenemos que ser altavoz de los verdaderos problemas, pero para saber esos problemas hay que estar en la calle, y cuando te hayas cansado de la calle, volver a estar en la calle, reunirte con asociaciones, reunirte con colectivos, y ellos van a ser los que realmente en primera mano te van a decir qué problemática tienen, qué carencias tienen, qué dificultades tienen en su día a día. Así que eso lo estamos viviendo. Hay una comisión que a mí me fascina, que es la comisión de discapacidad, porque trabajamos de esa manera, ¿no? El problema de discapacidad es un problema que es transversal. No solamente es el problema de derechos sociales, sino que también está relacionado con sanidad, está relacionado con educación, incluso con empleo, ¿no? Entonces, pasamos por todos, los consejeros pasan por allí y, bueno, se les hace diferentes preguntas. Pero ahora mismo estamos en una fase que creo que es súper interesante, y es llevar a las asociaciones al Parlamento, o nosotros trasladarnos a las asociaciones y darles voz, ¿no?, que nos transmitan qué problemática tienen. Si Dios quiere, en el próximo 19 van a acudir varias asociaciones, entre ellas va a estar AUCAM, una asociación que trabaja en paralelo con la Fundación 11, es una asociación de perros guías aquí en Canarias, y bueno, pues vamos a ver qué problemáticas se encuentran, porque el problema de las personas invidentes es algo que tenemos que concienciar a la población. No tenemos una sociedad que esté adaptada a esas personas, y queremos que en esa comisión darles voz.
Muy bien, pues Marta y Miguel Felipe, yo les agradezco mucho el tiempo que han dispuesto para estar con los oyentes de este medio de comunicación de Radio Sintonía aquí en Fuerteventura, y también en Lanzarote, porque nos siguen también los conejeros. Así que muchísimas gracias, que vaya bien. Sé que tienen también visita en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Si hay posibilidad, Miguel Felipe, no sé si se van a reunir con el grupo de gobierno, con el alcalde.
No, en principio no he contado con ellos, pero vamos, como yo tengo muy buena relación, seguro que si está allí, pues presentamos.
seguramente.
Yo no tengo ningún problema.
Seguramente. Pues nada, un placer escucharles. Muchísimas gracias.
Gracias,
Marta, y nos encontramos cuando usted quiera.
Volveremos.
Gracias, Miguel Felipe.
Gracias.
Hasta siempre. Bueno, les dejo, pero será solo un momentito, porque en nada estará con nosotros Juan Ramón Rodríguez Marín. Este señor es el responsable de la Academia Canaria de Seguridad. Les recuerdo que a partir de las 12 del mediodía recibimos aquí en la radio a nuestros medallas de oro. Ya saben ustedes, la gente de Asomasamen vienen para realizar su espacio. Será el penúltimo de la temporada, lo bello que es vivir. Será a partir de las 12 del mediodía.